Tal como les decía al comienzo de la celebración, el Santo Padre nos convoca cada año a celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que coincide con esta visita pastoral, con esta Eucaristía de la visita pastoral. Por eso yo quisiera empezar haciendo memoria del lema de este año: menores, migrantes, vulnerables y sin voz, que la Comisión Episcopal ha completado este lema, reto y esperanza, con esas palabras. En nuestra diócesis estamos hablando de una realidad muy importante. No sé si son conscientes o somos conscientes de que la provincia de Alicante es de entre las dos, tres primeras de toda España en número de migrantes, de gente que inmigrante aquí en nuestra tierra, y sobre todo las cantidades de niños inmigrantes entre nosotros es una cantidad muy importante. Por tanto, en el NODI tenéis todos los datos, las cifras de toda esta realidad infantil que vive entre nosotros y que ha venido de otras tierras, y que también desde la diócesis, no solamente el viernes, mientras yo estaba aquí reunido con el Consejo de Pastoral, en la visita pastoral, en Elche, en la parroquia del Carmen, teníamos una vigilia que resultó extraordinaria, precisamente de oración por el tema de las migraciones. Y ayer tuvimos en Crevillent los encuentros, las mesas redondas, y finalmente en la parroquia de Belén la gran Eucaristía de esta jornada. Pero no es cuestión de un día ni de dos, sino de que todos los días, desde la diócesis, desde el Secretariado Diocesano de Migraciones, se está realizando un enorme trabajo para ayudar, para concienciar y para servir esta realidad. Además, en esta visita pastoral, en esta Eucaristía, pues vamos a fijarnos, a centrarnos en la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Como todos sabéis, el domingo pasado, que era la fiesta del bautismo de Jesús, de alguna forma el ciclo de Navidad quedaba concluido y comenzábamos el tiempo ordinario. Este domingo, la liturgia nos presenta claramente una invitación al testimonio que estamos llamados a dar sobre Dios, como Isaías hizo, como Pablo y como Juan el Bautista. Si hemos conocido al Señor, y en las fiestas de Navidad una de las grandes cuestiones de fondo es uno aprovechar esos días, la palabra, la celebración en sí, para encontrarnos con ese misterio enorme de Dios, que es amor, que nos ha enviado a su Hijo, y nada menos que se presenta en medio de nosotros, naciendo de María Virgen, en una criatura indefensa, pequeña, que tiene que aprender a hablar, a caminar, a vivir. Pues bien, si nos hemos encontrado con el Señor, lo menos que podemos hacer es anunciarlo, presentarlo, testimoniarlo, compartir ese descubrimiento. De eso se trata, y más en estos tiempos que vivimos, de ser apóstoles, de ser testigos, de ser portadores de la buena noticia. Pero hace falta tener experiencia de Dios para hablar de Dios. Así, y ahí está la clave del mismo plan diocesano de pastoral, de toda la gran pastoral de fondo de nuestra diócesis, que se encierra en esas dos palabras: encuentro y misión. Misión porque el Papa Francisco, y además los papas anteriores y las circunstancias históricas que vivimos, reclaman como nunca a la Iglesia, y más en esta parte occidental, que sea una Iglesia que salga, que no se encierre, que no le dé vueltas a sus cosas y al grupito de siempre, porque hay un mar inmenso de humanidad que no conoce al Señor y al que hay que salir a evangelizar. Pero para ser misionero, para anunciar, hay que haber encontrado al Señor. Hay que haber sido alguien con la suerte de haber encontrado a Cristo, como el Papa en Evangelii Gaudium nos dice con tanta claridad. La persona que se encuentra con Jesús, su vida cambia, queda transformada y en definitiva va empujado a la misión, al testimonio, a ser apóstol, por pura necesidad de compartir, de no callarse, de no guardarse para él el tesoro que acaba de encontrar en Jesús. Por tanto, anunciamos lo que hemos vivido en el Señor. Hay que ser discípulo para ser apóstol. Hay que haberse encontrado con él para hablar de él. Y eso en la misma liturgia de Navidad que hemos vivido se ve con toda claridad. Yo simplemente me remitiría al primer evangelio, el de Nochebuena. Los pastores se encuentran y luego van contando, transmitiendo el hallazgo, el descubrimiento, la maravilla, aquello que han oído los ángeles, aquello que han visto en el portal por sus propios ojos. O como ese texto del Evangelio del día 2 de febrero, que está por venir, en esa fiesta de la purificación de la Virgen y la presentación de Jesús en el templo, que el Evangelio de Simeón y de Ana es un poco cierre también, de alguna forma, de todavía la Navidad, y vemos que Simeón y Ana dan testimonio. Ana dice, el Evangelio de Lucas, hablaba a todos del niño, hablaba a todos del niño, de ese Jesús que ella descubre precisamente llevado por María y José entrando en el templo. Hoy, en el Evangelio de hoy, vemos a Juan el Bautista que en ese proceso, porque hay diversos momentos en que Juan Bautista entra en contacto con Jesús de forma directa o indirecta, como cuando envía a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan vive como una experiencia progresiva de conocimiento de Jesús. Además, el Evangelio de hoy es precioso porque además de esa experiencia suya, él hace referencia a que está iluminado desde lo alto para comprender a Jesús. Hemos oído en el Evangelio que dice, aquel que tú bautices, sobre el que descienda el Espíritu, este bautizará en el Espíritu Santo. Por tanto, desde ahí, Juan, el Evangelio de hoy, se pone a dar testimonio de una forma extraordinaria, señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su experiencia de Jesús se convierte en anuncio de Jesús, un poco como el gran icono, el cartel, la imagen que domina la pastoral, la vida de nuestras parroquias, de toda la diócesis, que es el camino de Emaús. Los de Emaús, a partir de que se han encontrado, han descubierto, han caminado y lo han visto a Jesús en el partir el pan, desde la experiencia esa, vuelven corriendo a Jerusalén para anunciar, para compartir con los once, con la comunidad en Jerusalén. Dejan el camino de Emaús, que es alejarse de los once, que es marcharse lejos de Jerusalén, cambian totalmente el sentido de su vida, como Pablo cuando cae del caballo, encontrándose de esa forma, ¿por qué me persigues? Camino a las puertas de Damasco, y vuelven, son testigos de aquello que han descubierto. Pues así pues, las tres lecturas son, en la liturgia de hoy, una clara llamada que Dios hace para que cumplamos la misión de ser testigos. Isaías, el profeta describe la misión que el siervo ha recibido de Dios, ser luz de las naciones. Así describe de forma anticipada la misión que Jesús va a llevar a cumplimiento. Por eso él dirá, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Recordemos que la misión de Jesús se prolonga en nosotros, cristianos, llamados desde el bautismo, ese nombre que se ponía también en la iglesia primitiva a los bautizados, iluminados, porque estamos destinados a ser luz en él y así iluminar nuestro mundo sumergido en la oscuridad del pecado y la lejanía e ignorancia de Dios. Papa Francisco nos llama un día así y otro también a salir, a ir a las periferias, a no solamente llenarnos de luz del Señor, sino a ser testigos, portadores, anunciadores del amor, la luz, la misericordia que es Él. San Pablo, lo hemos visto en la segunda lectura, dice, comienza al principio de la carta a los Corintios diciendo algo muy importante. Dirá, he sido llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Con eso está reconociendo, diciendo algo muy importante. Reconoce que no es él el que se ha dado a sí mismo, ni la misión ni el encargo, sino que es llamado, que el origen, la iniciativa es de Dios. Dios es quien llama y el que envía. El apóstol ha de ser, por tanto, porque es un enviado y un llamado de Dios, a ser fiel al Señor. No se debe en lo que habla y en lo que es a sí mismo, sino al Señor, que le ha llamado y lo ha enviado, a que obedezca su mensaje, su voluntad. Con una entrega total, en un servicio humilde y pleno, y diciendo profundamente, lo hemos cantado en el Salmo, esas palabras que son muy importantes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Unas palabras que en sí mismas encierran tanto y tanto. Son palabras que suenan a Jesús. La misma carta a los Hebreos tiene toda una teología profundísima, preciosa, maravillosa, de esa actitud. Esa actitud que, por ejemplo, Jesús vive de forma excepcional en Getsemaní, ante la cruz, ante la pasión, ante el misterio pascual. Esas palabras que reflejan también la actitud de María en la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. O del mismo Pablo, que después de caer del caballo a las puertas de Damasco, se pone a disposición. Es otra persona, se pone en manos del Señor al que estaba persiguiendo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Palabras centrales en la vida, en la conversión, en el entendernos a nosotros mismos como cristianos, aplicables siempre, cuando estamos a oscuras, cuando tenemos una enfermedad, cuando en casa hay problemas serios, cuando hay problemas del tipo que sea en nuestra vida, siempre ponerse en manos del Señor, siempre buscar su voluntad, siempre abandonarse en Él, en ese Padre bueno, que a lo mejor yo no entiendo sus caminos, pero que siempre, porque es Padre, porque me quiere, porque me ha creado y regenerado en el bautismo, ese Padre, me debo fiar de Él. Y esa confianza y abandono es la actitud central, como la de Jesús y María, ante la voluntad del Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La razón de ser del apóstol, por tanto, es desde ahí, y es para llamar a los hombres a la fe, para llevar a todos la luz del Señor y la luz de su Evangelio. Juan el Bautista tiene el privilegio, después de haber visto en un tiempo de Adviento esa larga espera de la humanidad de Israel aguardando el cumplimiento de las promesas, Juan el Bautista tiene el privilegio no solo de preparar el pueblo a la venida del Señor, sino además, entre todo lo que es el Antiguo Testamento, entre todos los profetas, Él es el grande, el único, para señalar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este testimonio espera el Señor también de nosotros. Que nosotros lo señalemos no solo con el dedo, sino sobre todo con nuestras palabras, nuestras obras y nuestra vida. Llevar a Jesús, conducir a Jesús, es la gran misión, es lo que hace Juan. Y en torno a estos evangelios que leemos en este comienzo de la vida pública de Jesús, por ejemplo, a mí me encanta mucho ese momento en el que, después de que Juan señala, este es el Cordero de Dios, el evangelio que hemos leído, se marcha Andrés, que es uno de los discípulos, tras encontrarse con Jesús, a anunciar a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y el evangelio pone un punto y seguido y dice, y lo llevó a Jesús. Esa es nuestra misión. Ese es el fin último de la vida de la Iglesia, del apostolado de cada cristiano, de la tarea del padre cristiano con sus hijos, o con los nietos, o con el hermano, o con el que está cerca. Llevar a Jesús, mucho más incluso que hablar, que dar testimonio y quedar ahí es la ilusión total, llevar a Jesús. Un poco pienso ahora en la historia de la Iglesia, en una figura también muy significativa, como madre, Santa Mónica, que vive, se desvive, precisamente porque Agustín, su hijo, sea del Señor. O como aparece en el libro de las Confesiones, cuando están en el puerto de Ostia, tanto Agustín como su madre, a días antes de morir, y que Mónica dice, yo ya he cumplido, ¿qué hago aquí en este mundo? Ver a mi hijo cristiano, que era mi gran deseo, no solamente lo veo ya cumplido, sino además lo veo ministro del Señor. Llevar a Jesús, a los hijos, a los nietos, a la gente que el Señor nos ha confiado, es la meta, como a Andrés, a su hermano Pedro, a Simón. Y esta tarea, esta realidad de Juan, es muy importante. El mundo necesita cristianos que señalen el lugar central también de Jesús en el mundo y en la historia. Jesús es el centro de nuestra vida, pero es el centro de toda la historia, de todo el ser y misterio del ser humano. Y luego, además, para ser testigo, para ir tras él, qué ejemplo tan grande nos da Juan, que hace que sus discípulos, los que están con él, se vayan detrás de Jesús. No lo retiene. Es una mediación perfecta. Juan no retiene. Sus discípulos no son para él, son para Jesús. Y le dejan a Andrés y Juan Evangelista, marchan tras Jesús. Qué importante es que en la Iglesia todas las mediaciones, movimientos, las estructuras, los planes de pastoral, las personas de la Iglesia, seamos buenas mediaciones. Nunca nadie retenga a nadie junto a sí, porque ningún sistema, movimiento, grupo, estructura o realidad eclesial es fin del apostolado. El fin es Jesús, llevar al Señor. Todo lo que retiene, como el educador, que es cada vez mejor cuando es más prescindible, cuando es menos necesario, cuando no crea adicción a sí mismo, cuando renuncia a que a quienes educa sean él, sea el Dios, el referente, el absoluto, el imprescindible. Juan deja que sus discípulos vayan detrás de Jesús, como él dirá, tengo yo que disminuir y él, Jesús, es el que tiene que crecer. No soy digno de desatarle las sandalias. Esa humildad, esa capacidad de desprendimiento del propio yo, de uno mismo, de nuestras cosas en todos los sentidos, para que solamente Jesús es el único absoluto, es el único que salva, es la única referencia de la propia vida y de aquello que en la vida de la Iglesia hacemos. No quiero terminar este texto sin comentar unas palabras que me han parecido preciosas preparando esta homilía, que dijo precisamente hace 3 años, cuando era el ciclo A, el Papa Francisco, concretamente un 19 de enero de 2014, predicando en su homilía sobre este Evangelio. Él dice, ¿qué significa, se pregunta, ser discípulos de Jesús, Cordero de Dios? Y dice Papa Francisco, significa poner en el sitio de la malicia la inocencia, en el lugar de la fuerza, el amor, en el lugar de la soberbia, la humildad, en el lugar del prestigio, el servicio. Ser servidores, como él, es el gran aprendizaje de la vida cristiana. Él viene, y la misma significación del Cordero de Dios, él es el buen pastor que da la vida, pero como Cordero también da la vida, se inmola por nosotros para limpiarnos de los pecados, para perdonar, para quitar los pecados. Algo que es muy importante, creo que era el viernes, el Evangelio del Paralítico, que lo descuelgan. Hay que ver la suerte de tener mediaciones como esos hombres para que el paralítico quede delante de Jesús, cayéndolo, tirándolo, descolgándolo desde el tejado. Pero Jesús ahí explica lo importante que es, más que la salud, ser libre del pecado. Tus pecados quedan perdonados. Y cuando quedan escandalizados los otros, para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, ala, coge la camilla, levántate, ponte bueno y márchate. Jesús viene a quitar los pecados del mundo. Jesús nos enseña a dar la vida. Es el Cordero que se inmola por nuestra salvación, como dice Pedro, su sangre, sus heridas nos han curado. Nosotros estamos llamados sencillamente, como Jesús, a ser pobres servidores, como Él, de los hermanos, llamados a dar la vida, como Él. Vamos a pedir al Señor, por supuesto, unidos al Papa y a la Iglesia Universal, en esta jornada en la que se nos invita a pensar en ese drama que vemos en la televisión todos los días, de guerras, de refugiados, de gente que ahora se está muriendo de frío en la parte de los Balcanes porque son refugiados sin ningún tipo de medios, o esas criaturas que siguen ahogándose esta misma semana en el Mediterráneo, esa imagen que se nos queda del año 16 de ese soldado turco en una playa llevando una criaturita de 4 o 5 años, pequeñita como vosotros, como los más pequeños, no sé si os acordáis, esa imagen de una criatura muertecita, ahogada en la playa con un soldado turco que la está sacando. Pues vamos a rezarle a Jesús por tantos chiquitos como vosotros. Vosotros tenéis muchas suertes, padres, casa, comida, escuela. Aquí estamos calentitos, estamos bien. Y los niños como vosotros, que no tienen ni los padres, ni casa, ni comida, ni escuela, ni calor, ni amor, ni nada. Vamos a rezar por ellos. ¿Os parece? Yo os agradezco muchísimo lo bien que estáis. No os podéis imaginar el favor que me habéis hecho, el bien que me habéis hecho mientras yo predicaba. Porque aunque hacía así y cerraba los ojos, un poquitín por ahí os estaba mirando. Y esa seriedad vuestra a mí me ha ayudado mucho. Os envío un abrazo muy grande porque estoy súper agradecido por el ejemplo que me estáis dando. Y os pido un poquito más. En misa, cuando venga ahí encima Jesús, pedidle por esos niños como vosotros, que hoy el Papa en este día nos pide que recemos por ellos, pobres, refugiados, criaturas pequeñas que son las víctimas inocentes de las guerras. Siempre al final las guerras las ponen en marcha los que sabemos y las pagan los más pobres, los últimos, sobre todo los que son como vosotros, indefensos, niños, inocentes. Rezamos por ellos y como esta es la misa de la visita pastoral, yo voy a rezar con toda mi alma por esta querida comunidad del Corpus Christi, por don Antonio, por don José, por las comunidades, por los grupos que nos juntamos el otro día. Yo me alegré mucho de conocer a los de CECO, que ya los conocía, a los de Adoración Nocturna, a los de Legión de María, a los de Manos Unidas, a los de Cáritas, a todos los servicios que se hacen, también gente de comunidades en catequesis prebautismal o en la catequesis prematrimonial, yendo por ahí y allí pues aconsejé lo que yo buenamente creía y nada más. Pedirle al Señor que el Señor siga bendiciendo a esta querida comunidad parroquial del Corpus Christi de Alicante, a los más mayores, a los más pequeños, y rezaremos sobre todo por los que no están, los que no conocen a Jesús, o la gente que está en casa sola, la soledad es el gran drama de esta época también, y los que están enfermos o están sufriendo. Por todos ellos rezamos al Señor y le pedimos que todo lo que hemos oído de Isaías, de Pablo, de Juan el Bautista, ser testigos, ser apóstoles, anunciar la luz que tanta falta hace, el Señor nos conceda por su Espíritu Santo ser esa gente buena en manos del Señor, que somos portadores del Evangelio a nuestros hermanos. Que así sea.